22 minutos faltan para la hora 8 de una mañana hermosa. Ya nos anunció mucho calor. Nube, habrá después algunas lluvias, pero breves. Hablábamos con Francisco más temprano del gran tema de la semana y el que seguramente va a ser gran tema en las próximas semanas. Seguramente un tema que ha cobrado una dimensión que nadie esperaba, empezando por el propio gobierno. Hemos hablado con distintos actores, ayer entre otros con el presidente de la Asociación Rural, el vicepresidente de la Federación. Bueno, ahora estamos en contacto con el diputado Alejo Umpierre, diputado blanco del departamento de Rocha, que además es productor y además es presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara Baja. Para saber cómo está viendo este conflicto desde esa doble perspectiva del legislador y productor, estamos en contacto con él. Buenos días, diputado, ¿cómo está?
Buenos días, Alfonso. Un gusto de estar charlando contigo. A tus órdenes.
Bueno, del mismo modo, ¿qué evaluación está haciendo primariamente de este conflicto? ¿Esperaba una explosión de este tipo?
Yo cuando asumí la Comisión de Ganadería, la presidencia de la Comisión de Ganadería, hice un extenso reportaje en el semanario Búsqueda y advertí sobre la eventualidad del estallido en el agro hace prácticamente un año atrás, 10 meses atrás. Lo dije porque uno lo vive, porque charla con la gente, porque lo que está saliendo todo de números y de realidad, uno ya lo conocía de adentro y el sector a través de sus diferentes gremiales pujaba por hacer sensibilizar a los poderes públicos de esta situación, pero no había ni hubo ni hay hasta el día de hoy una respuesta concreta sobre esta temática. Y obviamente esta sensación de asfixia se fue incrementando en este último año y provoca un estallido que es el estallido de la gente que dice no aguanto más. Es esa la realidad. Esto es una realidad que no es una cuestión de oposición política del gobierno, sino que es una realidad productiva de productores que tienen las más diversas filiaciones políticas y que no son, como se intenta desde la mitología urbana, el conjunto de oligarcas, cajetillas, latifundistas, porque las cifras son contundentes. El 83% de los productores rurales tienen menos de 500 hectáreas. Véase qué cifra, 83% de los productores son propietarios de menos de 500 hectáreas. Y la Dirección General de Investigaciones y Estadísticas Agropecuarias nos dice que un productor, o sea, el núcleo familiar de un productor con 500 hectáreas obtiene en forma promedial mensual 40.000 pesos. Bastante menos que muchos cargos intermedios de la administración pública, no hablemos de los más altos notoriamente, pero de los cargos que tienen cualquier jerarca intermedio de la administración pública gana más que eso, con aire acondicionado 6 u 8 horas sin ningún tipo de problemas. Esa es una realidad que además si la transportamos a propietarios de 100 y 200 hectáreas, tenemos propietarios, entre comillas, que están parados arriba de un capital muy importante con una rentabilidad prácticamente nulo, que son 10 pesistas, como cualquiera y muchos de los trabajadores del Uruguay. Esa es la realidad. Gente que tiene 100 y 200 hectáreas, que bueno, los números lo cantan. No en vano, en los últimos 10 años se han ido del campo 12.500 productores rurales, todos ellos de menos de 200 hectáreas, por una cuestión obviamente de rentabilidad. ¿Asociada a que no quisieran estar en el campo? No. ¿Asociada a que no quisieran hacerlo? No. ¿Asociada a un problema? Costos. Obviamente las economías de escala, cuanto más grandes son, pueden diluir o manejar o distribuir mejor sus costos. Pero los propietarios rurales, cuando más pequeños son, como le pasa a un supermercado o una gran superficie, obviamente la posibilidad de sobrevivencia del más pequeño es siempre mucho más limitada. Y esto va redundado, este modelo, que mientras tanto un crecimiento productivo, por otro lado una destrucción de tejido social, porque el Estado entró en una suerte de avaricia tributaria y de presión fiscal sobre el agro, que terminó destruyendo buena parte del tejido rural, que no será obviamente posible de recomponer, donde se ha producido una gran extranjerización de la tierra. El año pasado el 83% de las tierras vendidas fueron a parar a extranjeros. En Uruguay hoy día la tercera parte del territorio nacional está en manos de empresas nacionales, internacionales o fondos de inversión, 5.5 millones de hectáreas, y hemos ido perdiendo tejido humano nacional en el campo en pos de un modelo concentrador de riqueza y expulsador de gente. Y eso es lo que ve la gente que vive en el campo cuando todos los días pasa por los caminos rurales y dice, che, allí vivía fulano, ahora hay una tapera. Se acaba de cerrar la escuela rural de fulano porque ya no hay más niños. Y esa es una realidad que la gente que vive en el campo la siente y le duele. Y además esa suerte de discriminación permanente que ha construido la izquierda sobre el campo, que es el mito de las 4x4. ¿Con qué se quiere que se circule y se trabaje en nuestra vehículo rural si no es con una 4x4 que a su vez es el vehículo de transporte familiar? Es, pero transporta el gasoil, transporta la ración, el fertilizante, la semilla, el alambre, los postes, los piques, la leña. Es la herramienta de trabajo. ¿Cómo se sale dentro del barro? ¿Cómo se sale de lugares donde hay agua y crecido? No hay forma. Entonces derrumbemos esos mitos, porque una camioneta de esas 4x4 usadas en cualquier automotora, y agarra usted gallito Luis Alfonso, cuesta $15,000 al día de hoy usada. Puede adquirirla cualquier persona, cuesta menos que un Volkswagen Gol o un Fiat Uno, 0 kilómetro. Entonces, tenemos que desmontar toda una construcción ideológica que ha hecho culturalmente la izquierda en 50 años, de que el campo son los malos de la película. No, el campo está dispuesto a aportar a la sociedad y dar impuestos y trasladar riqueza a la sociedad, porque el campo tiene conciencia social. Ha sido parte de la historia, pero la vaca da leche, pero no se la puede agotar la leche, porque la termina matando y la gente queda sin leche y sin vaca.
No sé si pudo leer o escuchar las declaraciones de Ernesto Agassi, donde dice que hay algunos sectores que quieren un país sin políticas sociales y que hay muchos actores que están tratando de convertirlo en una corriente de opinión contraria a la política nacional en relación a este movimiento del agro. ¿Cómo interpreta estas afirmaciones?
No, yo creo que es parte del juego de las falsas contradicciones. Yo no he escuchado a nadie en el agro diciendo que se desmonten políticas sociales. Lo que están pidiendo es que se desmonten estructuras de costos artificiales para sostener déficits públicos, fiscales o empresas ineficientes. Para darle un detalle, el año pasado al campo se le sacaron $306 millones vía tarifa de combustible, por entre diferencia del precio de paridad de importación, que estamos hablando que es el precio del combustible puesto en puerto, más la suma total de los impuestos, o sea, DGI no pierde un mango. Se le sacaron $306 millones al sector productivo, ¿que a dónde fueron a parar? ¿Fueron a parar a políticas sociales? ¿A construcción de escuelas? ¿A construcción de hospitales? ¿A comedores? No, fueron a parar a tapar el agujero de ANCAP. Se sacaron $306 millones del agro, que hubieran sido salarios, que hubieran sido más fertilizaciones en el campo, mejoras en el alambrado, en definitiva, trabajo de gente, porque el agro en estos últimos 2 años perdió 10.000 puestos de trabajo, y obviamente cuando se empieza a romper los eslabones, se empieza a romper por el lado más fino, y se pierde en el trabajo, y es gente que termina, obviamente, muchas veces menos calificada, porque está calificada para trabajar en el campo, y pierde su laburo, y termina en los cinturones de las periferias de los pueblos del interior pasando mal.
¿Cómo evalúa la reunión con el presidente Vázquez y el hecho de que la Federación Rural, por ejemplo, no haya concurrido?
La primera impresión que tengo de esto, Alfonso, es que el presidente, como toda la izquierda, ningunearon y han botijeado al agro. Y nuevamente, cuando el presidente responde en una maniobra desde su lado, obviamente es única, necesaria e inteligente para tratar de desarticular la movilización agropecuaria y clavar una cuña, es llamar al conjunto de gremiales, que de hecho, por la realidad, fue desbordada, porque la gente es la que salió a la calle, no salieron las gremiales a apretar el gobierno, no, la gente que sintió en su momento que había existido una crisis de representación porque las gremiales no habían podido dar respuesta, más allá del excelente trabajo permanente que hacen los gremialistas, pero el gobierno había hecho oídos sordos a esta realidad, la gente desbordada por eso salió a la ruta, salió a la calle. Entonces fue a buscar a los interlocutores no equivocados, porque el gobierno sabía esa crisis de representatividad momentánea de las agrupaciones, de las agremiaciones rurales. Salió porque intentó generar una cuña y dividir. Y yo creo que la respuesta de la gente debe ser contundente el día 23 y no por una pulseada. El presidente podrá jugar al desgaste del conflicto, podrá jugar a torcerle el brazo al sector agropecuario, pero lo que no le va a torcer el brazo es a la realidad, a los costos impresionantes que hoy día, de cada $100 en la ganadería, 87 se lo lleva el Estado por diversa forma, y le quedan 13 para el productor. El sector arrocero hace 3 años que arrastra pérdidas permanentes, siendo el sector más eficiente del mundo, con mayor tecnología y con unos arroces de mayor calidad y productividad por hectárea. La leche pasa lo mismo, lleva $300 millones de deuda acumulado el sector, donde se han perdido más del 15% de los tamberos, siempre por el lado más pequeño, y no tenemos que dar examen de materia alguna en esto, porque somos los mejores de la clase. La leche uruguaya compite en cualquier mercado del mundo con Nueva Zelanda, siendo las mejores del mundo. Entonces, el problema no está en la producción, el problema está en el Estado. Tenemos que dejar de ver el problema o tratar de tirar el problema fuera del Estado para darse cuenta que el problema está en el Estado y en la política de gobierno que ha encarado de esta manera.
¿Y cómo sigue esto ahora? ¿Por dónde va la solución?
Yo creo que la solución va a ir en el diálogo, sustancialmente en el diálogo, sin soberbia, bajando prejuicios y entendiendo, tratando de entender la realidad. Acá, el tema del combustible y las tarifas eléctricas es central y obviamente la parte tributaria. El año pasado, al sector agropecuario se le incrementó la presión fiscal en un 10%. O sea, le sacaron al sector agropecuario 10% más en medio de una baja general de los commodities de todos los sectores. O sea, dígase lo siguiente, la gente ganó mucho menos dinero porque cayó la soja al 50%, la leche cayó el 15, el 20%, la carne similar, bueno, en toda esa caída de precios te sacaron más plata. Entonces, obviamente que tiene que haber un parate tributario. Estamos hartos de escuchar en este país que al ministro Astori y al presidente de la República que dicen permanente no hay más impuestos. Y nos lo dijo el ministro Astori a la Comisión de Ganadería cuando concurrimos meses atrás a hablar con él sobre la situación de varios sectores agropecuarios, que el agro no tenía lugar para más impuestos. Pero en la vía real, ya sea vía impositiva o vía de tarifas de los entes públicos, que es una forma de tener un impuesto encubierto, se siguen procesando ajustes tributarios. Y es, en definitiva, el Estado tiene que dejar de apretar a la producción y apretar al trabajo nacional y a los propios trabajadores, porque cuando se procesó el ajuste fiscal el año pasado, que comenzó a regir el 1 de enero del 2017, comenzamos de que el IRPF para los trabajadores comenzaron a tributar a partir de los 35 mil pesos. Hoy día están tributando a partir de los 26. O sea, esta es una política que le está cayendo en las espaldas a toda la población. Y obviamente, para sostener una maquinaria extractiva, que es el Estado, donde se ha formado una suerte de nueva oligarquía, que es la oligarquía de la burocracia pública, de los sectores de gobierno, que disfrutan, obviamente, de cosas que quizás nunca antes tuvieron: autos, choferes, aire acondicionado, viáticos, viajes, y una cantidad de cosas que, bueno, pero ese no es el país real. No puede ser que en los últimos 2 años lo único que haya crecido es el empleo público y haya disminuido el empleo privado, porque el Estado se sustenta esencialmente con la riqueza de la sociedad en el rubro privado y se sacan de allí los recursos para que el Estado funcione. Y si una cosa se agranda y la otra se achica, la primera es la que, digamos, vive de la segunda, se está muriendo la segunda. Los privados entonces se están dando mal y el Estado crece. Hay una suerte de funcionamiento parasitario, de garrapata, que le va sacando a alguien en un extremo tal que llega a poner en juego la viabilidad del otro sector. Y es un sector que genera el 78% de las exportaciones del Uruguay en una cadena agroindustrial. Acá no solamente está el agro, yo creo que esto se va generando una movida que va a terminar en una suerte de movilización del trabajo nacional. Porque esta situación, que el agro ha sido el detonante, la vive el comercio, la vive la industria, la vive cualquier bolichero de barrio. La gente está en una situación de asfixia que ya lleva a una situación que no tolera más. Y no es la rebelión de las clases medias, no es la rebelión de la gente de trabajo.
Muy bien. Alejo Umpierre es presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados y productor rural. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Espectador.
No, muchas gracias a usted, Alfonso, y como siempre, a las órdenes.
Igualmente.